Bienvenida, bienvenido a Uno con la Fuerza. Hoy es miércoles de Star Wars. Yo soy Miriam y junto a mí está Frank. Muy buena, Frank.
Muy buenas noches, Miriam. Vamos a hablar de la remesa mala en un capítulo bastante mejor que los anteriores.
Sí, parece que ya la cosa va cambiando.
Más que nada por el cambio de aires literales y metafóricos del grupo. Dejando aparte de los capítulos de Kroger, que todo el mundo está de acuerdo que son los mejores, pero este de la remesa mala bastante entretenido.
Ya veremos las consecuencias de lo que aparece en este capítulo. El capítulo se llama Pabu.
Pabu.
Y comenzamos en una cantina. Y en esta cantina...
¿Qué sería de Star Wars en las cantinas?
Vemos parte de muchas razas, ¿no? Una típica cantina que están jugando y bebiendo, ¿no? Jugando a las cartas.
Bebiendo.
Y vemos a un R2 y a un droide de protocolo. Y van juntos.
Sí. Misterioso.
A ver, T3PO, R2D2.
Son nuestros
podrían ser.
Compañeros, no lo son. Como está oscuro también, pues no lo hemos visto como...
Sí, pero te ponen a los dos juntos a propósito. Porque
bueno,
esto no está nada
no
al azar.
El primer droide de protocolo y el primer astromecánico que van juntos. Los que leen los cómics de la doctora Aphra saben que está triple cero con el otro droide y son iguales, solo que en versión sádica. Bueno. Así que, bueno, si creéis que son ellos, pues dejárnoslo en los comentarios. Porque de momento no hemos encontrado nada al respecto. Sí que es cierto que el sonidito que emite el astromecánico sí que me parecía R2. Pero, ¿qué hacían? ¿Estaban cumpliendo su propia misión? Al mismo tiempo que nuestros protagonistas de hoy, no lo sabemos.
¿Estarían con alguien
claro.
conocido?
Uh-huh.
Bueno, tenemos a Omega y a Fi Genoa que están pues con un intercambio, ¿no? Con Lance Crowder, ¿no?
Uh-huh.
Y vemos que Lance está acompañado de varios hombres, bueno, que uno parece una mujer. Y les entrega una figurilla, ¿no? Como de un árbol.
Como una estatua, pero como si fuera un bonsai, ¿no? Un tipo de árbol así.
Me ha parecido como un bonsai de jade, ¿no?
Sí, así. Algo así.
Y esta le dice que... El otro, claro, le pide el dinero. Y la otra le dice que primero va a verificar que no es una de sus copias, ¿no? Como que es famoso por... Es famoso por...
Las imitaciones.
Por las imitaciones. Entonces cuando da su ok, Omega entrega el dinero y este le dice, ¿tú no trabajabas sola? Y dice, le estoy enseñando aquí el negocio a la chiquilla. Le está enseñando el arte de la negociación, le dice. Crowder le ofrece una bebida como para cerrar, ¿no?
para cerrar el trato.
Sí. Bueno, hacemos cerrar un trato, hay que celebrarlo. Y la otra no se fía un pelo, dice, ¿qué te crees que me va a beber esto que está lleno de veneno?
Pero está a punto, ¿eh?
Y
en el primer momento me parecía que se lo pasaba el vaso a Omega.
Sí.
¿Verdad? Digo, no bebo yo, bebe tu niña. Si está envenenado, te mueres tú.
Que a ver, yo creo que se lo da para que se dé cuenta de que de lo que hay, ¿no? Porque Omega no bebe del vaso. Y vemos que Genoa se confía de que se ha librado del veneno, pero vemos que este personaje... El Lance, pues, aprieta un interruptor y sale
un insecto.
Un Kohun, ¿no? Que es como un gusano.
Un Kohun. Que ya lo conocimos en el episodio 2, en el ataque de los clones, al principio de la película, cuando Padme sufre un ataque en su apartamento real en Coruscant.
Creo que es Jango, ¿no? El que
es un asesino multimorfo, que puede cambiar el rostro. Que se fue enviado para acabar con ella.
No sé por qué recordaba que era Jango el que había dicho, ¿no? ¿Por qué no usamos esto? Que esto es más útil. No sé.
No, creo que todo viene desde Palpatine.
Vale. Y vemos que en otra mesa está Hunter, que está jugando al Sabacc,
está,
¿no?
Está
jugando al Sabacc, parece como apostando también, pero está a la vez jugando y vigilando. La otra mesa, para que no pase nada. Entonces, vemos que el que está con él, ¿no? Que es un Biz.
Sí, que son esta raza que de la cantina de Mos Eisley, los que tocaban la música famosa de Mos Eisley, la más famosa de Star Wars. Este especie de jazz espacial es miembro de esta raza.
intenta quitarle, ¿no? Una carta o no sé si de carta o dinero.
O dinero, yo creo que iba por los créditos.
Y el otro le está diciendo, ¿qué te crees? ¿Que no te estoy viendo? Y justo antes de que el Cojun, este, Cojun, si le digo Cojun, se llaman así, que le. Porque tiene una hacha intercalada, pero luego Cojun.
Cojun.
Cojun. Le pueda clavar el aguijón a Genoa, pues vemos que Hunter le.
Genova.
¿Genova?
Aquí ha puesto Genoa.
Es Genoa, perdón, es Genoa, lo habré escrito mal, pero es Genoa. Y antes de que pueda clavar el aguijón, que le vemos que está a punto, pues Hunter le lanza un cuchillo y lo empala contra la pared. Y ya se destapa, ¿no? Porque los otros dicen, ¿qué te crees? ¿Que no he traído yo a mi gente? Tendrás que haberte traído a más. Y el otro dice, no, sí, me he traído a más. Entonces vemos a Breaker con sus ganas de pelea.
Como siempre.
Y tienen que salir por patas. Pero, curiosamente, cuando huyen, Genoa coge la figurita y Omega coge el dinero.
Y aquí vemos a Omega ya totalmente una más, ¿eh?
Sí.
Disparando con su arco láser y todo.
Sí, porque de hecho una de las jugadas es disparar a una lámpara que es como una campana y atrapar
a esos malos hombres.
Sí, al...
Chowder.
A Lance Crowder. Lance Crowder. Y mientras vemos a Tej que está jugando contra sí mismo.
Encima de un Gonki.
Encima de Gonki.
O sea, de Gonki.
Que le sirve de tablero y encima dice que es la partida más interesante.
La única forma de tener una partida interesante es jugar contra sí mismo.
Y le dicen que prepare al merodeador, que necesitan ayuda. Bueno, al final pues acerca la nave a la puerta de la cantina y los rescata. Que hay un momento en que cuando están subiendo... Breaker tapa a Omega, ¿no? La pone detrás de él, hace así como un movimiento protección. De protección. Digo, mira, un detallito, ¿no?
Sí, ya sabemos que estos dos se llevan muy bien.
Consiguen escapar y cuando están viajando por el hiperespacio sin rumbo fijo...
Por fin celebran una victoria, ¿ves? Trabajando solos. Lo hacen mejor que cuando trabajan para sí. Y además, el detalle de que eso de que Omega ha cogido el lo dinero. Que se llevan y el dinero, o sea que redondo el golpe.
Sí, además Genoa le dice a Hunter que si no han pensado nunca en que la niña necesita estar con niños.
Sí,
porque dice, vale dice, hombre, dice, dice, lo ha hecho muy bien hoy Omega, tiene cualidades, no sé qué. Y, pero está bien que
te juegue con niños que... bueno, que conozca a gente de su edad y que no estén genéticamente emparentados. A lo que Tech dice, pues nosotros no conocemos a nadie así, no tenemos otros amigos y nos va bien.
Claro, le dice que siempre está con gente con su mismo perfil genético y dice, pues tampoco nos ha ido tan mal a nosotros. Y otra, vale. Entonces reciben una transmisión que si nadie la ha escuchado en la nave es que es un sonido que se oye, aunque se sabe que es una transmisión de Sid, y les dice que lleva 20 ciclos sin saber de ellos, que si han decidido ir por su cuenta, que no les conviene, que tienen un acuerdo de beneficio mutuo y que se conocen muy bien. Eso de nos conocemos muy bien es como, cuidadito, que sé quiénes sois, yo os puedo delatar. Entonces Genoa se lo dice, dice, a ver, ¿os habéis dado cuenta? Dice, ¿habéis roto con Cid? Dice, a el otro, es que ese beneficio mutuo para nosotros no era muy beneficio. Dice, bueno, dice, Cid es así, ¿no? Dice, todo, ya os habéis dado cuenta de que es una tramposa. A mí
me llama la atención porque hace unos capítulos hablaban de esto, de cortar con Cid, y decían, tenemos que llevar mucho cuidado porque Cid sabe mucha información sobre nosotros y nos podía delatar, y hay que ver cómo lo hacemos. Y ahora nos implantamos en... Hemos dejado de comunicarnos con ella. Ese
sí,
era nuestro
a ver,
plan.
Pero claramente no han ido y han dicho, oye, te dejamos. No, solamente que no le contestan las llamadas.
Ya está. O sea, y en una nave que probablemente ella puede haber perfectamente puesto un...
Seguimiento. Claro. Totalmente, lo pensé. Vamos, ella sabe perfectamente dónde están. Y ella le dice, pues que bueno, que como socia es mala, pero que como enemiga es peor, ¿no? Y decía, bueno, ¿y qué plan tenés? Y dice, pues ya lo estás viendo, como diciendo, no tenemos rumbo fijo, no sabemos dónde ir. Y ella dice, bueno, ojos marrones, marca estas coordenadas.
Sí, aquí veremos que tiene feeling con Tech.
Sí, de hecho, el resto de compañeros... Sí.
Le falta hacer...
Sí. Pues Genoa los lleva a Pau, que es el que da nombre al capítulo. Es una isla, es un planeta, ¿no?
Sí, un planeta como el de archipiélago de islas. Vemos muchas islitas pequeñitas. Y está toda la población amontonada en la misma, además.
Sí, a ver, es un poco Santorini, aunque no tienen las cúpulas azules, pero es ese tipo de casas juntitas, blancas, ¿no? Aunque aquí, bueno, no son tan blancas, son más
sí, son ocre, por tierra, sí.
Pero bueno, es ese tipo de edificación. Y ella los lleva a un sitio, bueno, donde aterriza la nave, hay una plaza grande, hay un árbol muy bonito que recuerda a lo que ha recogido ella.
Sí, es una especie de bonsai, pero a tamaño de árbol normal.
Muy bonito, con flores. Es una isla, la verdad que es una isla muy bonita. Y no sé, y da sensación como de paz, de felicidad.
Es un paraíso, como están las cosas en la galaxia.
Sí, sí, sí. Y les presenta el Archium, ¿no? Que es un archivo, un depósito de tesoros, donde hay cosas de todo el mundo, porque en esa...
De toda la galaxia.
De toda la galaxia, perdón. Porque en ese sitio vive gente de todas partes que han huido de primero de la guerra, ¿no? Y luego del imperio y de otros temas. Y ella los rescata y los lleva allí para que cada uno tenga algo de su civilización, digamos. Sí. Entonces, sí que es una rescatadora.
Claro.
¿No?
Una líder. Más que pirata, parece ser. Y bueno, nota que lo que han robado no tiene valor monetario, pero ella dice que la riqueza, o sea, que un tesoro no es solo lo que vale mucho, sino que lo que tiene un valor sentimental o emocional, como es el caso. Que claro, si tú has huido de tu planeta, ya no tienes esperanza de volver nunca, pues te da alegría ver algo típico de tu planeta. A lo mejor es un recuerdo súper típico para los turistas, pero lo ves y no te va a hacer recordar.
Es como un alicantino, por ejemplo, somos nosotros, que lleva un trocico de la explanada, ¿no?
Una loseta de esas de la explanada, una tesela.
Que alguien se dedica a robarlas y a venderlas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues yo que sé, ves un trozo de la explanada de Alicante o yo que sé, y te da, mira. Y bueno, vemos que se acerca Shep Hazard, que es el alcalde de Pabu, y que está acompañado de su hija Liana. Y Liana se dirige a Genoa como tía Fi. A ver, Genoa dice que dice, bienvenidos a Pabu, dice que es mi hogar lejos de mi hogar, ¿no? Algo así le dice, es como mi hogar lejos de mi hogar. Así. O sea, que no es su sitio, pero...
Mi hogar lejos de casa, pero yo creo que en versión original es un juego de palabras con la misma... Mi home y home, o sea, con mi hogar fuera del hogar.
Sí. A ver, que no es de allí, porque es como que es una chica que no es de ningún sitio realmente, pero que se siente muy a gusto ahí, como que ahí podría echar raíces, supongo.
Yo lo he entendido como que también es una refugiada. Porque su hogar, lejos de su hogar, de su hogar natal. Y aquí tenemos, voy a contar mi lío mental que me he hecho aquí con el personaje del alcalde este, el Shep Hazard. Porque le han puesto en castellano la misma voz del actor de doblaje, de Saw Gerrera. Y me he dicho que digo, no sé por qué, he dicho, el nombre empieza por S y es H, y Saw Gerrera es S y G. Y he dicho, estos son de aquí. O sea, Saw Gerrera igual es de este planeta. Porque la complexión del alcalde es grandona, de piel oscura, y la misma voz del actor de doblaje. Y no sé por qué me he enrocado en que Saw Gerrera podría ser de Pabu. No, a ver si alguien puede compartir mi opinión o se queda en mi anécdota mental del día.
Bueno, pues les presenta a la remesa, ¿no? Y Liana le dice a Omega que Genoa nunca había traído a nadie. Le dicen, siquiera a Cid. Dice, no, ni siquiera a ella. Dice, Liana, eso es que les caí muy bien. Y nada, le dice que pues que se van. El otro, ah, pues nada, pues vamos a esta noche una cena, tal, ¿no? A fiesta, venga. Y bueno, ella dice que mientras va a dejar las cosas, pues que se adelanten ellos.
Ajá.
Y hay una mirada ahí de Tech, ¿no?
Dice, Tech está como muy desconcertado.
Sí, es que está como diciendo, no, o sea, no me lo puedo creer.
Computo.
No, no, no.
Y les hace la visita guiada.
Sí,
que la isla está dividida, ¿no?, en dos alturas, la antigua Pabu y la baja Pabu.
Alta
así.
Y baja.
Sí.
Alta es simplemente que es la antigua, que estaba rodeada por una muralla, que vemos que se baja cuesta abajo, que luego para subir
con un
tela.
Montón de rampas.
Sí. Y luego está la de abajo, que como se quedaron sin terreno arriba, pues tuvieron que expandirse por abajo.
Están apertujadísimos, Dios mío, es que no hay más sitio en el planeta.
Y nada, están cenando y... Y bueno, el Breaker se hincha a sushi, bueno, parece sushi.
Sí, es verdad, lo que tienen es sushi. Bueno, claro, como hemos llegado a la conclusión, ¿no? Después de ver la comida, que de lo que tienen en la isla es mucho pescado, porque claro, están rodeados de océano. y árboles frutales, que es lo que parece que le ofrecen a Wrecker de postre, son frutas, no son verduras ni frutas de tierra, bueno, frutas de tierra, bueno, ya me entendéis, de matorral, podríamos decir. Porque claro, no hay sitio en la isla, entonces no pueden tener cultivos grandes, ni pueden tener huertas, ni ganado. Niños, no peleéis, que os escucha la audiencia. Y Wrecker por primera vez en su vida está lleno por completo. Siempre, claro, aunque sea un dragón, pero claro, van de misión en misión y lo que comen es lo que pueden, con lo poco que pueden reunir, lo que se pueden permitir.
Sí, de hecho, Tech dice, voy a anotar este día porque es historia.
Voy a celebrarlo.
Vemos que hay unos monos, ¿no? Que dicen que ya estaban, que dicen los mayores, los ancianos, que ya estaban antes que ellos en la isla.
Pero que le gusta que le llenen la isla de humanos y de otras razas. Porque
que se llama moños o algo así, ¿no?
Súper moños. Sí, los moños locos estos.
Y dice que, bueno, que Mega nunca se había reído antes así. Entonces, Tech pues está diciendo, es que ella lo que necesita esto es una niña, necesita, ¿no? Jugar, reír, correr.
¿Eso lo dice Tech?
No lo dice, pero la cara que pone.
Lo dice Tech porque lo ha dicho Genoa.
Y bueno, pues eso, que el tema de los refugiados, de la guerra, que ahí todo el mundo encuentra su calma, su salvación,
su
digamos. Sí, su santuario.
Su santuario. Pero que el imperio ahí no cree que vaya a llegar, aunque se esté expandiendo, porque es un planeta que dice que es pequeño y no tienen recursos. Entonces, ¿para qué va a ir el imperio ahí? Entonces ya sabemos que después de esas palabras que el imperio va a ir allí.
Claro, sabemos que van a ir a por ellos porque claro, sí, los va a delatar, va a decir dónde están y van a ir a por ellos.
Algo de eso va a haber seguro.
Y además le dice que, ¿no? Guiño, guiño, codo, codo, que es un sitio para nuevas oportunidades, para empezar de cero y tal. Entonces, bueno, sabemos que se van a quedar. De una manera u otra, sabíamos que se iban a quedar allí. Entonces, le cree, ¿no? Le dice como que es un sitio idóneo para crear a un hijo, ¿no? Así como si fuese Hunter de verdad el padre de Omega. Y bueno, y que es que se considere, ¿no? Que Genoa le dice que considere quedarse allí, ya que, no sé.
A echar raíces.
Y bueno, Liana y Omega se van a con la barquita de Liana a ver el atardecer. Y bueno, los clones lo ven desde arriba, que ya ves tú, verlo desde arriba que verlo desde el mar, básicamente es igual.
Sí, pero
igual.
Es porque Genoa quería enseñarle a Tech, y dice, oh, prepárate, vas a ver algo.
A Omega.
No, es la Genoa a Tech. ¿Y qué era? Pues que cuando cae la tarde empiezan a encenderse las luces de las casas y yo, vale. Yo con la misma reacción que Tech, que dice, ¿a qué es precioso? Y él dice, bueno, sí, podría ser una forma de describirlo. Pero a ver, no esperaba algo más. Tú decías, ahora hay fuegos artificiales o un baile o algo así. Yo pensaba, o a lo mejor hay criaturas submarinas que cuando cae la noche brillan, tienen fosforescencia y vamos a ver un espectáculo de luces, pero no, es que se encienden las luces de las casas y las calles y yo.
Se encienden a la vez que va bajando el sol y sí, tal. Pero, a ver,
no sé, me esperaba otra cosa. Es Star Wars.
Pero yo creo que es como diciendo, ¿te ves esto que es tan simple, tan poquito? Comparado con la vida que llevan ellos, claro. Eso es calma, eso es, ¿no?
Sí, pero tampoco lo describiría como espectacular, sino pues hermoso, relajante.
Sí, pero algo sencillo.
Acogedor.
Que con algo sencillo puede ser hermoso, no hace falta que sea exageradamente, ¿no? Opulento.
Hace falta explosiones, un destructor imperial cayendo o algo.
Omega y Liana hablan en la barca y hablan un poco pues de dónde está su hogar, de que siempre está con los chicos estos, ¿no? Que ¿y por qué nos quedáis? Es que nunca nos quedamos mucho tiempo en un mismo sitio. ¿Pero por qué? Es que el imperio tal, dice, ¿y nunca te sientes sola? Porque claro, aunque está acompañada de la Reme Sambala.
Por no tener hogar, le preguntas si se sentiría sola.
Y le dice que bueno, que se pueden quedar todo el tiempo que quieran. En eso de que hay un
terremoto. Hay
un terremoto.
Hay un temblor, los monjos estos empiezan a huir y Hunter nota que está ocurriendo algo, que algo va a pasar, algo malo. Y pues dice eso, el alcalde dice, eso es un temblor que ocurre a menudo, pero no pasa nada, no hay por qué preocuparse. Y ya sabes que también diciendo esas palabras, a continuación va a haber que preocuparse.
A ver, aquí lo primero que vemos es que Hunter el primero que se da cuenta, porque Hunter como sus habilidades especiales, sí, como que detecta un zumbidito, ¿no? Que como
sí, el algo, rastreador, ¿no? Dice, y va, el cazador, va, que siempre está atento.
Como que tiene a lo mejor la vista, el oído, ¿no? Y dice, va a pasar algo.
Y nota, y sobre todo por los muños, se da cuenta por los muños que están...
Entonces mira a Brecker, alterados. Brecker lo mira como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está no comiendo, si te has puesto alerta, algo está pasando. Y el otro, bueno, es que suelen haber terremotos, pero no pasa nada. Y qué casualidad, que te dice, es que esta isla pues, es propensa a los tsunamis, lo sabéis, ¿no? Pues hay un tsunami.
No, hace décadas que no ocurre. Ahora, hoy, que habéis recibido la remesa mala. Cosas malas pasan con la remesa mala.
Y claro, Liana y Omega las tenemos en mitad del mar, que tienen que volver corriendo a la orilla.
Bueno, corriendo precisamente no.
Bueno, hubiera... aterrizan, básicamente, porque lo has llevado el mar, ¿no? Y bueno, Hunter decide coger el merodeador e ir a por ellas, mientras los demás ayudan a la gente a subir a la parte alta. Uh-huh. Que hay una muralla en el pueblo. ¿Por qué? Precisamente para esto.
Claro.
Entonces...
la protección.
Vemos un equipo formado por Ted y Genoa, que le dice que hay unas escaleras, ¿no?, que se activan en la muralla para subir, pero tienen que hacerlo manualmente porque están oxidadas, bueno.
Ahí están a lo del mar, es normal. Viento salino es que corroe mucho el metal. Pero bueno, que el resumen es que lo consiguen y todo el mundo se pone a salvo. Hay cientos o miles de personas, pero todas, sin falta ninguna, incluso el abuelico que sale al principio despistado, se lo encuentran y se lo llevan también.
Se lo lleva a Brecker en la, ahí a, sí, en a, la, se echa la, a la espalda y sube. Sí. Y el alcalde que se va a caer también, Brecker lo coge nada, y nada.
No muere ni un gato. Nadie.
A ver, yo supongo que si anteriormente ha habido tsunamis o lo que sea... Hay un plan de evacuación, ¿no? Se supone que las escaleras están precisamente para eso, ya, para trepar rápido y no tener que estar subiendo a la cuesta.
Sí, sí. Muy, vale, muy perfecto, sí, quiero decir. Que muy ya. Perfecto.
Y casualidad que el tsunami no ha pasado en no sé cuántos años y pasa ahora.
Bueno, pues... todo el mundo rescatado, las niñas son rescatadas y todos son felices.
Vemos una escena que está Brecker y las dos niñas apoyadas en el árbol sobando, que te he dicho, yo, mira, los tres niños. Sí. Y que te va a despertarlos y que no le das así como, no, no despierte, déjalo que duerma.
Que se duerma.
Y lo que no entiendo bien es que si Cid lleva 20 rotaciones sin saber nada de ellos, Tech dice 20 ciclos.
Sí, yo también lo, es que no sé si, yo creo que ahí ha habido algún error de doblaje.
Porque claro, Tech dice que cree que necesitarán varias rotaciones para construir la parte baja.
Aquí en tus apuntes pone ciclos. Y ahora rotaciones, o sea, rotaciones entiendo que años, que seguramente va a llevar años, rotaciones del planeta alrededor del Sol. Y ciclos son ciclos de día y noche, podríamos decir. Entonces los ciclos, llevo 20 ciclos sin saber de vosotros, que llevo 20 días sin saber de vosotros, y varias rotaciones, que lo que tiene lógica es que va a llevar varios años que eso se reconstruya hasta el nivel en el que estaba antes del tsunami.
Es que tengo que confesar que yo lo de las rotaciones y los ciclos no lo he pillado.
Un ciclo, pues piensa ciclo día y noche, eso es un ciclo. Y una rotación es una vuelta del planeta, que también la puedes coger como rotación sobre claro. Sí mismo, que es un día, pero rotación alrededor del Sol, que sería traslación realmente. Claro, o sea, que aquí yo creo que hay fallos de doblaje.
Ya, es que el tema de las rotaciones lo entendía como días.
Claro.
Entonces, aquí me ha descuadrado un poco.
O es un fallo de guión original, o más común, lo que yo creo, que sea un fallo a la hora de traducirlo, los términos.
Y nada, ¿cómo no? La excusa para que se quede la remesa una temporada por ahí es que se van a quedar a ayudar a reconstruir Pabu Bajo.
¿En serio? O sea, con todos que son ahí y ellos ahí... O sea, ahora que están más apretados, yo estaba pensando, ahora es el momento para digáis, nos vamos que molestamos.
Claro, es que son encima...
que está todo el mundo
más ahí. Más bocas para comer.
Claro.
Que digo yo que se habrán destrozado, ¿no?, plantaciones o lo que tengan ahí para
que
comer.
Que ya supieran, como dices, que estaban preparados y los almacenes los tengan en la parte alta para estos casos.
A ver, sería lo normal. Aunque bueno, por
nadie
lo que...
ha dicho, oh, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a quedar sin comida? ¿No hay toda la comida? No, eso nadie lo dice. O sea, por lo tanto, deben seguir teniendo provisiones.
Sí, a
bueno, y el mar siempre está ahí.
Para claro, pescar. Como hemos visto que estaban comiéndose el sushi, claro. O sea, que pescado tienen. Y la niña esa tiene un barquito, ¿no? Que supongo que será para pescar también. Vivirán más de la pesca, claro. Creo yo, que de...
Bueno. De las frutas. Y sí, y ahí están. O sea, sí. Todo el mundo feliz, ha perdido la casa, pero han sobrevivido, que es lo importante, dicen. Y ya está. O sea, es un episodio demasiado idílico. A ver, me ha gustado porque es un cambio de aire que tocaba ya para la remesa mala. No está siempre en misión, misión. Aquí la misión te la han puesto los 5 primeros minutos y nos han cambiado de ambiente por fin de día.
Sí,
En su mayor
hemos
parte.
empezado a
Sí.
oscuras, pero
Hemos
ya
empezado a oscura
empezamos.
que lo he dicho yo. Digo, hala, ya estamos otra vez. Pero hemos tenido bastante día y otra, pues como una esperanza para el grupo, pero sabemos que esto va a acabar mal. A llegar al imperio, o sea, han llegado ellos y han traído un tsunami y van a traer al imperio, o sea que se van a cagar en sus muelas.
A ver,
Los de Pabu, los pabuenses.
solo faltan 3 capítulos para acabar la temporada. Ya veremos cómo la acaban y uf, no sé. A ver, sería un buen sitio para quedarse, pero claro, sabemos que no van a estar tranquilos.
Y ya está, poco más. Un capítulo que funciona bien, se hace entretenido. Yo creo que no resulta aburrido en ningún
No.
momento, ¿verdad? O sea, dentro de lo liviano que es, de lo que ocurre, creo que no hay mayor problema.
Hay una cosita que cuando hemos dicho antes de que Tech y Genoa, ¿no? Tenían ahí un. Genoa le tiraba la caña.
Qué
Cuando
bien dicho.
llega el alcalde con esa amistad de, oh, Genoa, tal, no sé qué, le dice, creo que es Brecker, que le dice a Tech, mira, te está haciendo la competencia, no sé qué.
Sí. Date en plan espabila.
Sí, bueno, seguimos con comentarios del capítulo anterior.
Eso es, tenemos comentarios de los habituales. JLAC inaugura diciendo, probablemente uno de los mejores episodios de esta temporada. Obviamente estamos hablando del anterior, de la remesa mala, porque ahora como estamos haciendo los programas con el Mandaloriano, no nos confundamos. En el Mandaloriano leeremos los del Mandaloriano y aquí los de la remesa. Nos decía JLAC, probablemente uno de los mejores episodios de esta temporada. Bien escrito, resuelto, con interés, diálogos interesantes que poco a poco rellenan ese hueco en el universo Star Wars de por qué desaparecen los clones tras la llegada del Imperio. Eso sí, planos oscuros a tope, marca de la casa, que cansa bastante, pero al menos esta vez merece la pena. Un saludo y a por más.
A ver, tengo que decir que igual este capítulo es más luminoso precisamente a propósito.
Sí, porque nos
Como,
han oído.
no, me refiero, todos estos capítulos, o la tendencia de ir a la oscuridad de la remesa mala,
Sí.
hoy era luminoso, hoy era una esperanza de una nueva vida para
Sí.
ellos, ¿no? Lo que entiendo yo, que igual están jugando con eso.
Bien. Sí. A ver, Star Wars juega mucho con esas cosas. Así que es muy probable. A lo mejor finalmente cuando acabe la temporada sí que acaban aquí realmente. O sea, logran frenar el ataque del Imperio de alguna forma, evitar la destrucción de Babú. Y como están ahí ayudando a la reconstrucción, pues igual se quedan ahí de momento.
Que digo yo, sería mala leche ya que están reconstruyendo la ciudad y cuando consigan reconstruirla y llegue el imperio y la
3 años después. Anda,
destroce.
¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece una luna, pero se mueve muy rápido. Uy, apunta hacia aquí. Bueno, Gramanet nos dice, me ha parecido un capítulo de los mejores, aparte de interesante. Lo que me está resultando curioso es que los capítulos que más me están gustando son precisamente los que no aparece la remesa mala como grupo. La trama de esos capítulos me parece mucho más interesante.
Como con Boba, ¿no? Está
Sí,
pasando como con Boba.
esto es lo mismo, igual. Y ya le decía yo que a mucha gente le parece eso, que es sorprendente. Como en cierto modo fallan de esta manera, ¿no? Porque si los protagonistas cuando no están es lo que más gusta, pues algo se está haciendo mal. David Grimaldi nos decía, hola a todos, poco más. Sí, perdón. Poco más que añadir en cuanto a la alta calidad del capítulo con esa escena casi final memorable, con el punto de ruptura de Crosshair y su consecuencia fatal para el desagradable teniente Nolan. En cuanto a la escena, esta sí, final o epílogo del episodio, en mi opinión, Crosshair acaba en el Monte Tantis porque es la única conexión que tiene el doctor Hemlock, que ya debe saber que esa nave que huyó del incidente con la bestia Cilo pertenece a la Bad Batch, para localizar y capturar a Omega y así poder extorsionar a Nala Se. No creo, como decís, que tenga nada que ver con su chip inhibidor, puesto que él mismo contó en el arco final de la temporada anterior que se lo quitaron al quedar dañado por las quemaduras que Crosshair sufrió en Braca, intentando capturar a sus antiguos compañeros. Aunque, por supuesto, esto es solo mi opinión y puedo estar equivocado. Yo, por mi parte, sigo encantado con la serie y espero con impaciencia su desenlace final. Pues, David, si tú recuerdas que era así, lo recuerdas bien, porque nosotros de la temporada anterior, como nos gustó tan poco, poco recordamos. Así que sí, que
Sí,
seguramente
pero
es como.
puede ser que todos se quitaran el chip. No, sí, o esos eran...
Esos fueron Rex de Rex y compañía.
Pero vale.
Estos imagino que... Bueno, o estos no lo tenían, porque estos como pertenecían a estos clones experimentales, igual no lo tenían. Pero aunque Kroger sí. Bueno, en fin, da igual. El caso es que no les ha afectado. Y ya está. Ya está, porque los demás comentarios pertenecen al episodio de Mandalore.
Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Ya sabéis que podéis comentar por iVoox y también por el canal de Telegram. Uh-huh. Y se abre la veda de spoilers en el canal.
Eso es. A partir de la publicación ya podéis hablar libremente de esta. Aunque yo creo que la gente va a estar más con
Mandalore. Con Mandalore, ¿no?
Sí. Que además el tema de ponerlos el mismo día tapa totalmente a la remesa mala con el capítulo de Mandalore, ¿no? Y poco más que añadir, os damos las gracias por llegar hasta aquí, por dedicarnos vuestro tiempo, que es lo más importante que tenemos en esta vida, y que lo queráis pasar con nosotros disfrutando de Star Wars como lo hacemos nosotros. Recordad que si queréis apoyarnos, pues tenemos el botón de apoyar del podcast estrenado recientemente, por si queréis dejarnos una aportación para seguir mejorando los programas. Y semana tras semana traeros lo mejor de Star Wars. Este viernes contaremos con Coco y con Arbues de nuevo, el equipo al completo, los cuatro magníficos, cuatro fantásticos, para hablaros de El Mandaloriano. ¿Qué aventuras habrá vivido esta semana?
Recuperará a Bo-Katan la espada.
Eso ya está.
Y liberará a Mandalore.
Eso está finiquitado. Ahora, en cuanto acabemos esto, nos podemos verlo.
Bueno, pues lo he dicho, muchas gracias a todos. Ya sabéis, compartir, dar a like, comentar. Y hacer que crezca este grupo tan bien avenido. Y recordad que somos
uno con la fuerza.